Aquí en COPE más Pontevedra tenemos todavía media hora por delante hasta las 2 del mediodía para analizar, entre otras cosas, los datos del paro en el mes de mayo aquí en las comarcas de Pontevedra. Ojo, porque también hablaremos de la fiesta del Corpus Christi de Bueu, el concello con más tradición, sin ninguna duda, de alfombras florales de nuestra zona. Y te vamos a contar también las ventajas de las nuevas ayudas de la Xunta destinadas a las familias numerosas. Será por temas este jueves. Antes vamos con un repaso de lo que será noticia a las 2 y 20 en el informativo mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es una sentencia judicial, 1 año y 3 meses de prisión, la condena que deberá cumplir un vecino de Pontevedra de 41 años como autor de la agresión sexual a una joven durante la celebración del Festival Armadiña Rock de Combarro en Poyo en el año 2018. El joven, que cuando sucedieron los hechos fue detenido por la Guardia Civil, tenía 38 años, acababa de ser condenado por el juzgado del penitenciario número 2 de Pontevedra como un autor de un delito de agresión sexual, por lo que también tendrá que indemnizar a su víctima con 2.500 euros. Eso sí, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Recordamos, los hechos sucedieron el 6 de agosto de 2018, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en el lugar de Aseca, en Poyo, en una zona en la que estaba acampada con unos amigos asistiendo al festival. La joven se apartó de la caravana en la que dormían, se acercó a un lugar próximo y escondido para poder orinar, según los hechos que declara probado el fallo judicial. En ese momento comenzó la agresión de este individuo, al que podemos ponerle un sinfín de calificativos peyorativos.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Pues esa y más noticias serán cabecera en nuestro informativo mediodía de las 2 y 20 de la tarde y a partir de las 3 y media, Deportes COPE para todas las Rías Baixas. Vamos a conocer un adelanto con nuestro compañero Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con el Pontevedra y con una buena noticia en lo que se refiere a la parte delantera del conjunto granate.
Exactamente, porque ayer hablábamos sobre Rufo, que recibió ese premio al futbolista granate más destacado de la temporada, y hoy vamos a hablar posiblemente del hombre en el que más fe y más expectativas tenían puestas los aficionados del Pontevedra. Me refiero a Charles Díaz, el delantero brasileño que regresó el pasado verano al conjunto pontevedrés, pero no firmó ni mucho menos una buena temporada. Hace algunos días Charles publicó en sus redes sociales un mensaje de ánimo hacia la afición en el que daba a entender que seguiría la próxima temporada en Pontevedra. Esto lo ha confirmado el futbolista brasileño en los micrófonos de nuestros compañeros de Deportes COPE Almería. Disipó las dudas Charles, tiene la intención de seguir la próxima temporada en el Pontevedra.
Hombre, en principio sí. Pero bueno, ya sabes cómo es el fútbol, ¿no? Pero en principio sí, en principio seguiré.
Jugador de calidad, en cualquier caso, siga o no en las filas del Pontevedra, necesitan reforzar también la parte deportiva en el conjunto granate. Vamos a hablar también de balonmano porque tenemos por aquí en Pontevedra a la selección española de balonmano.
Una gran noticia, Pablo, porque la ciudad de Pontevedra, y es que sobre todo para la ciudad de Pontevedra, porque la selección española, como bien decías, Pablo, los hispanos han programado una concentración en la ciudad pontevedresa entre los días 22 y 30 de junio de este mismo año 2021. Así lo ha confirmado la Federación Española de Balonmano. La intención es que durante este periodo, además de los entrenamientos, sea la de disputar dos encuentros. El primero de ellos sería contra Croacia el 27 de junio y otro contra la selección de Egipto el día 29, y también que al menos uno de ellos se dispute en el pabellón de los deportes de Pontevedra. Para esta concentración, el seleccionador Jordi Rivera ha citado a 20 jugadores, entre los que se encuentra el portero cangués Rodrigo Corrales.
Eso por parte de la selección española de balonmano. También tenemos novedades en el Cisne, que anuncia una nueva baja.
De cara a la próxima temporada, será la del lateral izquierdo portugués Oleksandr Necruset, que llegó al equipo el pasado mercado de invierno procedente del Badahuesca.
Y por último, un nombre propio, Ricardo, el de Antía Jácome.
Porque la Federación Española de Piragüismo ya ha puesto fecha al control selectivo que decidirá quién se hace con la plaza olímpica para Tokio 2021 en la modalidad C1-200, y será entre los días 1 y 2 de julio, y las pruebas se celebrarán en Pontevedra, en el Pontellón do Castro, en Verducido. Será la última oportunidad para la piragüista Antía Jácome de conseguir billete olímpico para Tokio. A su favor, estará claro el competir en casa en ese selectivo de C1-200.
Pues última oportunidad para asistir a Tokio por parte de Antía Jácome, una de las nuestras. Hablamos de fútbol, hablamos de balonmano y también de esa oportunidad, de esa última oportunidad para Antía Jácome con Ricardo de Miguel. Os escuchamos a partir de las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia. Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te lo adelantamos a la 1:30. Uno de los temas que íbamos a tratar a continuación era el empleo, porque este miércoles hemos conocido los datos del paro del pasado mes de mayo. Grandes cifras, como te hemos contado ya en Galicia y también aquí en la provincia de Pontevedra, con datos positivos en prácticamente todos los concellos de nuestra comunidad. Vamos a recordarlas antes de profundizar también en el porqué con el secretario comarcal de UGT en Pontevedra, Arousa Ideza. Ramón Vidal, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué inserción laboral conseguimos nas nosas comarcas?
Pois unha, a ver, unha inserción esperada e necesaria. Moi esperada durante longo tempo, é necesaria. E bueno, e que traslada pois ao sector económico, ao sector de emprego, pois a bonanza pandémica, no sentido de que, bueno, pois a efectividade vacinal está sendo efectiva, os casos registrados cada vez son menores e entonces a apertura necesaria para a economía pois leva a que determinados sectores pois empecen a funcionar e empecen a, digo, a poñer a punto as máquinas, empece a coller pois forza. Se nos fixamos nos sectores, hai un sector que despunta, que é o sector da construcción. E despunta menos, aínda que un pouquinho máis, pois o sector dos servicios, que é do que máis nos nutrimos ou dos que máis estamos pois necesitados, xa que é un dos nosos piares, sobre todo en Pontevedra e en Arousa, non tanto en Deza, que centrase máis no sector primario,
xa.
E pois en esos pois é algo menor, pero de todas formas, o da construcción, evidentemente xa todos os anos neste período era un de incremento, pero agora mesmo, coa apertura, pois é coa bonanza climática, hai moitas construccións que están paralizadas polo inverno e pola situación de traballo no exterior e de comenzo de novas promocións, e entonces é donde se deposita máis en porcentaxes, fago, en porcentaxes ou non en número, porque en número, evidentemente, os sectores servicios ten un amplio número maior de traballadores e traballadoras, e sobre todo o sector femenino é o que está máis afectado.
E con estes datos en positivo do mes de maio, confirmamos unha recuperación de sectores productivos, destacando a construcción e o sector servizos, ou cabe ser prudentes de momento?
Eu quero ser moi prudente. O da construcción é moito máis, digamos, non é tan volátil. Porque, claro, se comeza unha promoción, vai se continuar, a non ser que haxe un peche, da un peche, porque a situación pandémica así o obriga. Pero quero ser moi prudente. E estamos condicionados todo a evolución. E evolución temos que facelo, pois, con moita rigurosidade e o que o visitante necesita, dar seguridade. E dar unha seguridade añadido á calidade que xa damos normalmente, non? E somos un territorio moi atractivo por as nosas cualidades, que nadie xa non teñen que describir pois agora mesmo, e entonces é coller e, bueno, pois dar eso. hai moitas ganas de haber ese, hai moitas ganas de ter, bueno, de ter visitantes, pero eso coincide coa necesidade de que tamén teñen os cidadáns de outras latitudes en coller e en escapar e en abrirse, non? Son moitos meses, anos, de un ano e pico de peche, e bueno, hai moitas ganas de coller e abrirse e ver outras, digamos, airearse. E, bueno, hai que coller e collelo, pero con moita cautela e mirando sempre, pois, de refilón, os datos que nos están dando os virólogos e os análisis sanitarios.
E o resto de sectores...
Con moita sensatez. O resto dos sectores,
sí,
pois, van aguantando, van se incorporando, os ERTEs cada vez son menores, ahora mismo o maior número de ERTEs xa non está na industria, sino que está nos outros servizos, no sector da hostelería está se centrando aí, e cada vez están se recuperando máis. Como dixen antes, están se poñendo as máquinas a funcionar, non están todos, sino que está parte parcial de a plantilla de hotéis, de restaurantes, e entonces a medida que vaya sendo haxa unha necesidade e vai sendo necesaria unha maior plantilla, pois para irase incorporando. O que si é bon é que cada vez somos máis cotizadores, máis, xa estamos casi nos niveles, e digo a nivel general, non? Nos niveles de anos, dos anos previos á pandemia, e iso é unha boa información. Pero volvo a decir, con moita precaución, con moito tino, moita cautela. Os galegos, en eso, somos moi precavidos e moi cautelosos e nos beneficia, esa situación nos beneficia.
E por concellos?
Porque o único que fai é, pois, digamos, sujetar e sustentar ben a nosa oferta.
E preguntábache tamén polos concellos, algunha situación anómala, algún concello que cambie de tendencia?
Non vexe, non aprecio, nos concellos non aprecio cambios de tendencia. Todos van pola mesma línea. Aqueles que teñen unha situación pois máis referenciada ao sector turístico son os máis comprimidos. Tamén, á hora de incrementar o nivel de traballadores nese sector, tamén van a ser exponenciais a medida que vai a todo, porque nadie duda que Sanxenxo non está totalmente aberto, que vai ir abrindose pouquinho a pouco. Poño como referente, non como outra, non como
sí, como gran destino turístico, que
como gran destino turístico, entonces a partir de que vai abrindose e a partir de que nos veamos e os ítems que damos a nivel nacional, pois son bons, pois entonces a entrada de en un principio será sobre todo o espérase sobre todo turismo nacional, non? Internacional, pouquinho a pouco. Pero os portugueses son casi como nós, non? Entonces volveremos a ter esa fluctuación intrafronteriza. Os galegos tamén vamos a Portugal, a zona norte de Portugal, ao Porto, e os nosos veciños, curmáns, como dixamos moitas veces, pois do norte de Portugal tamén accederán aos nosos beneficios. E as fronteiras están abertas para ese tipo e esperemos que a vacinación continúe o seu ritmo e que isto pois nos asegure e que non haxe unhas novas variantes que poden coller e afectar de forma drástica a readaptación á nova situación na que estamos.
En resumo, si seguimos esta corrente, si sigue tamén esa vacunación, agárdanos un bo verán de previsión de datos de desemprego.
Agárdanos un mellor verán. Eu non podo dicir un bon verán, porque aínda non vamos as nosas previsións, aínda que aínda non vamos a estar ao 100%. E ademais tampouco vamos a ter os beneficios das visitas internacionais. Entonces, eso xa sería pues, estar ao 100%. No, pero estaremos, polo menos, mellor que o ano pasado, que xa é moito. Témonos conta de que, bueno, temos o ano santo compostelán, que este ano é o ano que ven, importantísimo, e coller, e que teñamos a seguridade para que o ano compostelán do 2022 sexa pois cunha seguridade, cunha apertura xa total, e eso pois é un gran digamos un gran pulmón e un gran respiro para todo este sector que leva moito tempo pois loitando para poder subsistir e para poder sobrevivir.
Pois hoxe analizamos o mercado laboral aquí en Pontevedra e nas súas comarcas co secretario comarcal de UGT en Pontevedra, Arousa, e tamén no Deza, Ramón Vidal. Moi amable, moitas grazas.
Grazas a vos e un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de empleo y hablamos de trabajo, pero en este caso por vocación, el de la Asociación Cultural Alfombras de Bueu. Hoy a las 12:30 del mediodía en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de este municipio, el concejal de Cultura, José Leal, y la presidenta de la Asociación, Carmen Santos, han presentado la Fiesta de las Alfombras Florales. Carmen Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cando vai ser unha das citas máis agardadas do ano en Bueu?
Pois o sábado teremos a cita aquí en Bueu, donde confeccionaremos dúas alfombras. Unha vai ser a monumental, que será na Praza Masó, e outra, como non podía ser de outra maneira, tratándose da festa do Corpus Christi, pois na parroquia, na igrexa parroquial, a entrada da igrexa parroquial.
É dicir, vai se manter un formato como do ano pasado, similar, non?
Pois sí, porque este ano tampouco se pode facer por as rúas, e non queda outra que facelo pois nos espacios onde podamos manter esas medidas de seguridade, ese distanciamento, non?
E que protocolo se vai establecer para poder visitalas?
Pois vai haber un circuito, vai estar vallada, o que é a alfombra da Praza Masó, vai haber un circuito de entrada, de saída, e onde se vai controlar o aforo, bueno, todas as medidas de seguridade que están neste momento vixentes, non?
E cantas persoas van colaborar na confección destas dúas alfombras?
Pois contamos con moitos alfombristas, de verdade que vai haber turnos, porque non poderán estar todos xuntos, para manter esas medidas que se estaba comentando, bueno, serán 60 ou 80 alfombristas, van vir rapaces a rapazada, vai vir asociacións de outros lugares, como pode ser Discamiño de Vigo ou Asociación Juvenil tamén de Vigo, que vendrá rapazada de cuarto e quinto da ESO. E bueno, e logo contamos con todos os alfombristas locais, non, que queran acercarse a confeccionar estas alfombras.
E canto tempo considerades que vos vai levar a súa confección?
Pois vai levar, porque este ano facemos un homenaxe a todos os alfombristas de Bueu. Vai ser unha alfombra de 150 metros cadrados, logo a da parroquia, pois é unha alfombra de 20 metros cuadrados. Bueno, vai levar tempo. Empezaremos as labores de traballo na da Praza Masó ás 9 da mañán, ininterrumpidamente hasta que se termine, a da parroquia, pois empezará ás 4 da tarde.
É dicir, para que o domingo este todo preparado, non?
Por suposto, por suposto. O domingo xa todo mundo, bueno, eu invito a quen queira acercarse, porque de verdade que cando estamos traballando tamén a xente gustalle moito as labores de traballo, como se fai todo, como se elabora a flor, como se perfila, pois todo iso xenera pois que a xente acérquese, e sobre todo o domingo, cando xa estas dúas obras estén terminadas, pois podrán disfrutar delas durante todo o día. Bueno, eu invito a que se acerquen aquí a Bueu, porque non nos vamos defraudar.
Seguro que non, como ano pasado tamén, en circunstancias moi difíciles, igualmente sacouse para adiante. Quedaste descontentos coa experiencia do ano pasado, pois con todo ese protocolo anticoronavirus que había?
Pois estivo moi ben, quedamos moi contentos, hubo moitísima afluencia de público que veu de outros concellos, e a verdade moi satisfeitos co que fixemos. A rapazada disfrutou moitísimo, porque logo pisou a alfombra pola tarde, bueno, foi maravilloso, e por iso este ano o máis importante que pensamos tanto o concello como nos desde a Asociación de Alfombras que atrás tradiciones populares, a pesar de dos novos formatos, non se deixen de facer, non? Que haya esa ese aunque sea simbólico, non, pero que sí, que se sigan facendo.
En Bueu, a tradición das alfombras manténse, aumenta ou perde adeptos na localidade, mirando tamén hacia as novas xeneracións?
No, eu creo que a tradición que hai en Bueu é tan grande que nos levamos no ADN ser alfombristas. Cando hai que facer unha alfombra, pues, todo o mundo quere participar nela, non? Dende a asociación levamos moitos anos, levamos 6 anos, facendo talleres nos colexios, nos centros de día, bueno, que eso, que haya un relevo xeneracional que é tan importante, e a xente a hora de confeccionar unha alfombra acércase, quere participar nela, non? Eu creo que ese problema non o vamos a ter en Bueu, e que para o ano que ven, que xa podemos volver a nosa tradición de encher as rúas de alfombras, eu creo que o pueblo de Bueu vais votar aí e vai traballar arreo para que estén cubertas de alfombras.
Hai que confiar exactamente niso, que no 2022 xa poida ser a festa das alfombras florais de sempre. De momento, pois estas dúas confeccións para esta fin de semana. Que labor realiza a Asociación Cultural de Alfombras de Bueu durante estes meses de pandemia? Está parada ou hai traballo en activo igualmente?
Nos non paramos nunca. Levamos todo ano, tanto ano pasado que non paramos, levamos todo ano facendo alfombras, tanto por a Federación Galega como por a Coordinadora Internacional de Arte Efímero, as que confeccionamos nos no povo, sempre temos actividades.
E para o control de aforo durante a fin de semana van recibir apoio tamén por parte do Concello para a vixianza?
Sí, nos contamos co Concello, isto non sería posible sen o seu apoio logístico, sempre están aí para todo o que podamos necesitar, para a logística, para a confección das alfombras, eles sempre están pendentes de todo.
Pois eso se presentou hoxe no Concello de Bueu, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, por parte do Concelleiro de Cultura de Xosé Leal, acompañado pola presidenta da Asociación, Carmen Santos. Moitas grazas por atendernos e moito ánimo co traballo, que sabemos que o facedes de boa gana.
Moitas gracias a vos, repito, estáis todos invitados a vir a Bueu.
Por ali nos pasaremos. Graciñas, ata logo.
Graciñas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En la vida hay historias que conmueven.
Madique es senegalés.
Lleva viviendo en España unos 6 años.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express.
Hay historias que te hacen sonreír.
Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde?
Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas.
Guapísima hace 50 años y guapísima ahora, Amalia.
Pues yo que sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos más detalles sobre ese accidente mortal sucedido esta madrugada. Los tres chicos de 18, 19 y 24 años fallecidos esta noche en ese accidente ocurrido en la carretera que une las localidades pontevedresas de Caldas y de Moraña circulaban por una zona frecuentada habitualmente por jóvenes de las localidades cercanas y en relación a la ubicación del vehículo. El regidor de Moraña, José Cela, ha comentado que este siniestro sucedió en el entorno del embalse del municipio, una zona que, como ha indicado también el alcalde de Caldas de Reyes, Juan Manuel Rey, frecuentaban habitualmente jóvenes de las localidades vecinas. El coche siniestrado impactó frontolateralmente contra un camión tras saltarse supuestamente un stop en el kilómetro 222 de la carretera nacional 640, un lugar, el de Caldas de Reis, en el que, tal y como ha señalado el responsable del municipio caldense, nunca se había producido ningún accidente. Los tres ocupantes, recordamos, fallecieron en el acto. El conductor, 19 años de edad y originario de Moraña, no tenía permiso de conducir. Lo acompañaba también una joven de 18 años en el asiento del copiloto, en este caso vecina de Vila García, y otro varón de 24 años de Caldas de Reis, que viajaba en el asiento de atrás, que era además el propietario de este vehículo. Además, han indicado fuentes consultadas por la agencia Europa Press que no se explica que el joven de 24 años tuviese un coche a su nombre, dado que presentaba dificultades intelectuales graves. Respecto a las víctimas del camión, el conductor, que fue sometido además a controles de alcoholemia y de drogas con resultado negativo, salió herido leve, mientras que su acompañante, una mujer que salió despedida del vehículo, resultó herida grave en este trágico accidente que tuvo lugar esta madrugada a las 2:20 en el informativo Mediodía. Más detalles sobre este suceso. De vuelta en Pontevedra, el concello abre hoy el plazo de solicitud para que los particulares que quieran hacer una hoguera de San Juan puedan presentar su comunicación ante la administración. Las vías que tienen para poder hacerlo será a través de la sede electrónica sede.pontevedra.gal o en el registro general del concello, previa cita en el teléfono 986-85-03-37, repito, 986-85-03-37, o bien hacerlo también presencialmente en las dependencias de la policía local. El plazo para presentar esta comunicación es importante, se abre hoy y va a terminar a las 13 horas del viernes 18 de junio, y al igual que en el año 2020, por esta situación sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, el concello no autoriza hogueras comunitarias que utilicen el espacio público al entender que no se puede garantizar la seguridad ni tampoco el cumplimiento de las normas de distancia interpersonal y también de los aforos máximos para evitar posibles rebrotes de la pandemia del coronavirus. Respecto a las hogueras de los particulares, el concello mantendrá los protocolos de años anteriores sobre seguridad, pero también exigirá que se garanticen las medidas sanitarias fijadas por la Xunta de Galicia, es decir, dependiendo de la situación del concello, aunque a partir de este sábado todos los concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés estaremos en el nivel más bajo de restricciones de la pandemia, excepto el concello de Moraña, que se quedará en el nivel medio. En ese caso, tendrán posibilidad de volver a abrir los aforos en la hostelería, en el interior de las hostelerías, además de las terrazas, medidas que se aplicarán también en Ponte Caldelas a partir de este sábado. De momento, en esos dos concellos, continúan solo con terrazas en el sector de la hostelería. Y en las últimas horas, la Xunta de Galicia ha trasladado al Ministerio de Transición Ecológica que no hay alternativas para ubicar ENCE aquí dentro de Galicia. La ministra Teresa Ribera exige más propuestas, pero de momento se niegan a explorarlas por su cuenta. No hay propuestas alternativas por parte del gobierno central. La celulosa La Pastera dice que solo ve viable Lourizán, pero que continúa abierta a escuchar ofertas del gobierno central si es que llegan, pero de momento por parte del Ministerio, como te acabo de contar, no hay una posible solución alternativa. Mientras tanto, la inseguridad jurídica y esa incertidumbre en torno al futuro de los trabajadores que ayer volvían a salir a la calle para concentrarse delante de la subdelegación del Gobierno para pedir que la ministra Teresa Rivera convoque una segunda mesa de diálogo. Nosotros volvemos a las 2:20 con el informativo Mediodía. Ahora continúa el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.